propia palabra que ha sido proclamada en la Asamblea. Creo que es importante porque es una palabra que el Señor nos revela. La vamos a leer otra vez. Así dice Yahvé, el Dios de Israel, respecto de ti, oh varón. Tú dijiste, ¡ay de mí! Que añade Yahvé congoja a mi sufrimiento. Me he agotado en mi jadeo, pero sosiego no hallé. Así le dirás, esto dice Yahvé. Mira que lo que edifiqué, yo lo derribo, y aquello que planté, yo lo arranco. Esto por toda la tierra. Y tú andas buscándote grandezas. No las busques, porque mira que yo traigo desgracia sobre toda carne, oráculo de Yahvé. Pero a ti te daré la vida salva por botín a donde quiera que vayas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Del profeta Jeremías, capítulo 45, versículos 2 al 5. Pues bien, puede parecer extraña esta palabra. Y nos puede parecer extraña porque está escrita por el profeta Jeremías en los términos del Antiguo Testamento. Debemos recordar que cuando el profeta Jeremías actúa en un periodo de gran convulsión y de gran calamidad para el reino de Israel. Contiendas, invasiones de Egipto, invasiones de Babilonia, la propia guerra civil dentro de Israel, la propia disgregación del pueblo, la infidelidad del pueblo con otros ídolos, la postergación, y parece que el Señor abandona. Y que en esta situación de calamidad general se plantea Baruch, ¿qué hace? Y Baruch nos prefigura a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros siempre tenemos un momento en nuestra vida en que podemos decir, ¿y tú dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Porque a mi sufrimiento se añade congoja. A mi resuello, lo único que encuentro es que estoy agotado. Y sobre todo, no encuentro ni paz ni tranquilidad. Mirad, la aspiración más elemental del ser humano es la felicidad. Y la felicidad no está prefigurada en cada uno de nosotros. Dentro de este llamado a la felicidad, nos es muy difícil concretar el qué nos hace felices. Toda la historia de la filosofía, en Oriente y en Occidente, uno de los contenidos de la razón práctica de la ética es encontrar qué es aquello que hace excelente al hombre, qué es aquello que le hace feliz. Y tenemos múltiples respuestas desde la noche de los tiempos. Y hay una ansia de felicidad que está inscrita en el ser humano. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los padres fundadores, inspirados, insisto también en el Evangelio, inspirados en la Sagrada Escritura, consagran como uno de los derechos fundamentales, primigenios de todo ser humano, aspirar a una vida feliz. Y cuando muchas veces se nos pretende presentar la vida en Cristo como un purgar o penar en un valle de lágrimas, eso es una impresión falsa, falsificada. Es como aquel que pretende beber un cuarto de vino en 5 litros de agua. ¿Y por qué ello es así? ¿Y por qué se manifiesta así? Porque en definitiva somos hijos de nuestra cultura griega, somos hijos de nuestra cultura romana, somos hijos del estoicismo imperial, que en España tuvo una gran predicación con el filósofo Séneca, y se mantiene como una especie de radiación de fondo. No. Si hay un germen que tiene el cristianismo en sí mismo, es que tú y yo en Cristo hemos vencido. Que tú y yo en Cristo estamos llamados a ser señores de la tierra. Lo dice el Génesis en el capítulo 1. El Señor nos entrega a los hombres la tierra, ¿para qué? Para que la dominemos, para que nos sirvamos de ella, para que la administremos, para que en definitiva, con el propio desarrollo natural, busquemos la mejor calidad de vida posible. Uno de los grandes contrastes que se produce en el Oriente, y que quizá en Occidente no sabemos valorar, es el carácter revolucionario que tiene la confesión de fe en Jesucristo. Para un oriental, para un chino, para un coreano, la manifestación de que Dios ha muerto por él le lleva a un germen revolucionario. Y el germen revolucionario es a no conformarse con la realidad de vida. Es que como es lo que me ha tocado vivir, es que como es que la estructura social es así, no. Cuando un chino, cuando un coreano, cuando un japonés confiesa a Cristo como Señor, automáticamente produce en él lo que Juan Pablo II llamaba la civilización del amor, la revolución del amor. Y no el amor este de Disney, y no el amor este pastiche, y no esto de eres tú mi príncipe azul. No, el amor de aquel que se ha sabido amado y salvado gratuitamente en Cristo. Y como se ha sabido amado y salvado gratuitamente en Cristo, así se comporta consigo mismo y con el resto. Por lo tanto, ya no hay, como dice el apóstol San Pablo, entre nosotros, griegos, judíos, hombres, mujeres, gentiles o mediopensionistas. Todos estamos llamados a ser cuerpo de Cristo en el momento que asumimos esa salvación gratuita. ¿Y qué nos está manifestando el Señor con esta palabra en el día de hoy? Lo primero, a elevar la mirada. Hay que mirar al que traspasaron, hay que mirar al crucificado. Nuestro punto de referencia, nuestro punto de partida es Cristo. Nosotros vemos con los ojos de Cristo. Si nosotros confesamos a Jesús como Señor, ya no estamos legitimados a mirar a nosotros mismos, a naufragar en nuestro ombligo. Y a Baruch le pasa que naufraga en su ombligo. ¿Y qué dice? Estoy agotado, jadeo, no tengo salvación, no tengo congoja. Señor, ¿dónde estás? Le pasa lo mismo que a San Pedro. San Pedro camina por las aguas en pos del Señor y llega un momento en que zozobra y se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque no mira a Cristo y porque no mira desde Cristo. A nosotros el Señor nos ha dado el don del Espíritu Santo, o si queréis, el don de su sangre resucitada. Hemos sido ungidos en su sangre. Por eso, toda nuestra vida y todo nuestro llamado a la felicidad solamente se entiende desde los ojos de Cristo. Por eso, en Occidente, desde que confiesa a Jesucristo, se produce un avance paulatino, muy lento, sí, pero en Occidente se deroga la esclavitud. En Occidente se inicia el progreso, tenemos el estado del bienestar. Y quien piense que eso es fruto del siglo XVIII, de la razón ilustrada, no. Eso es hijo de haber confesado a Cristo en largo tiempo y en larga transformación. Hablamos de que llega un momento en que tenemos que ver nuestra realidad con los ojos del Señor. Y el Señor Jesús en la cruz le ocurre también un momento lo mismo que a Baruch, y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero todo aquel sabe que un judío piadoso, cuando empieza un salmo, lo acaba. Y el salmo que encabeza el Señor acaba diciendo: pero en el Señor confiaré, en Él tengo mi esperanza. La llamada que hoy nos hace la palabra es a esperar en el Señor. Es a decir: mira, tu realidad no es el absoluto. Tu realidad no es tu punto de referencia. Podrás estar congojado, podrás estar sin descanso, podrás estar sin sosiego. Y parece que Dios enmudece. Y parece que el Señor no habla. Y a veces es bueno pasar por un periodo de ateísmo. Y a veces es muy bueno pasar por momentos en los que el Señor no habla. O mejor dicho, parece que no habla. ¿Y qué dice Yahvé a través del profeta Jeremías? ¿Y qué nos está diciendo ahora? Mira, lo que edifico, lo derribo, lo que planto, lo arranco. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir lo que también el Señor en otro pasaje de la Escritura dice, que Él hace nuevas todas las cosas, que Él es el alfarero y que Él muchas veces necesita reconfigurar nuestras vidas. Y cuando el Señor reconfigura nuestras vidas es cuando nos entra muchas veces la congoja, nos entra muchas veces el acojono, o si queréis, el miedo o la angustia. ¿Por qué? Porque entregar tu vida a Cristo supone que te vas a configurar con Él. Aquel que piensa que, ah, bueno, yo entrego mi vida al Señor, pero sigo haciendo mi vida, pues solamente hay dos opciones. O no le has entregado tu vida a Cristo, una opción. O dos, piensas que el Señor es como una especie de camiseta que te la quitas y te la pones. No. En el momento que aceptamos la vida de Cristo y aceptamos a Jesucristo como Señor, estamos aceptando que nos transforme. Pero sobre todo lo que le tenemos que pedir al Señor es el don del Espíritu Santo. Es el don de la unción con su sangre resucitada. Es el don de la unción de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ver desde sus ojos. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis en la plaza de vuestro pueblo con una bicicleta y estáis dando vueltas a la plaza con esa bicicleta. Si yo os pido que describáis el movimiento, me vais a decir, yo estoy en la bici y estoy dando vueltas en círculo por la plaza. Pero si yo os digo, ahora imaginaros que quien está en la bicicleta es vuestro hijo o vuestra hija. Y que estáis en el balcón de vuestra casa, un balcón de un cuarto, un quinto piso, o si queréis en el campanario de la iglesia más alto. Y os digo, describid lo que estáis viendo. Y diréis, mi hijo dando vueltas a la plaza. El movimiento es el mismo, la descripción no es la misma. Con esto, ¿qué quiero señalaros? Que tenemos que mirar desde los ojos del Señor, porque nosotros, insisto, naufragamos muchas veces en nuestro propio ombligo. Y nuestro propio ombligo parece que hace que no tengamos salida. Pero desde la perspectiva del Señor, el Señor que está vivo, que sí, que está dando vueltas, pero estás siendo feliz. O igual puedes tener alguna conducta temeraria. En nuestra vida ocurre lo mismo. Necesitamos mirar desde los ojos del Señor. Y sobre todo, por una cuestión. Sigue diciendo la palabra. Y tú andas buscándote grandezas. Muchas veces no admitimos que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, porque pretendemos ser piadosos. Y no con el don de piedad. Pretendemos muchas veces decir, como yo he recibido un don, tengo que devolverlo. Cuando en derecho nos explican la estructura de la donación, hay una discusión ya desde los tiempos del derecho romano, si una donación es un contrato o no es un contrato. Es decir, si exige consentimiento de aquel que recibe la donación. ¿Os parece normal que hablemos de una donación de un contrato? Cuando vosotros regaláis algo, ¿esperáis una contraprestación? Cuando vosotros regaláis algo, ¿esperáis un favor? ¿Incluso a título de gratitud? ¿No nos repugna incluso el rico que da, que sea limosnero? ¿No nos repugna el hecho de tener aviesas intenciones con un regalo? ¿Pensamos que aquel que regala automáticamente está cohechando, está prevaricando? Ah, pero por si acaso en nuestra relación con el Señor decimos, vale, Señor, acepto que tú gratuitamente me has salvado, pero por si acaso, ese por si acaso es el miedo que tenemos que enterrar. ¿Por qué? Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo no es Zeus, que está mirando desde las alturas, esperando a ver cuándo se rompe el equilibrio cósmico y sacudirte un rayo. tampoco es Moctezuma, sacrificándote, pidiendo que saques el corazón y te lo comas. Padre nuestro Señor Jesucristo te ha amado y ha pagado por ti. Y ha pagado Jesucristo por ti. Y hay que admitir esa humildad de que alguien ha pagado por nosotros. Y no pretender grandezas que superan nuestra capacidad. Y muchas veces pretendemos esas grandezas intentando comprar. Diciendo, ah no, a mí que me registre. Ah no, yo me presento impoluto. Ah no, a mí que no me pidan cuentas. Entonces, ¿qué clase de regalo estás aceptando? ¿Qué clase de amor? Sabina diría que eso es un amor mercenario. Y el Señor nos ama sinceramente, nos ama con lealtad, nos ama sin dobles intenciones. Por eso el Señor nos pide que le demos la mirada. Que no se trata de comprar nada. Cuando hablamos de la alabanza, cuando hablamos de la acción de gracias, cuando hablamos de la gratitud, estamos hablando de alguien que nos ha salvado. Y esa es la respuesta. Gracias, Señor, porque me ha salvado, sin yo merecerlo, sin yo buscarlo. Quizá en Occidente no tenemos la experiencia de esclavitud y lo que significa la libertad. Hay una santa que cita Ratzinger, me parece que es en su segunda encíclica, Spe Salvi, Vaquita. Vaquita era una, si no recuerdo mal, una etíope que la llevan a Italia como esclava. La lleva a un mercader. Y en Italia tiene un encuentro con Jesucristo, se bautiza y al final, pues bueno, acaba en sus últimos días en un convento. Pero la experiencia de Vaquita se resume a que el Señor me ha amado a mí y yo soy una esclava. Y ella tenía experiencia de ser esclava. Hoy no tenemos más referencia que la esclavitud, que quizá los antiguos textos del derecho romano. ¿Qué era un esclavo? Un ser moviente. ¿Qué es un ser moviente? Algo en infinidad o peor condición que una mula o un buey. Algo que se podía matar. Algo que la esclava daba hijos y esos hijos eran literalmente ganado. Era objeto de comercio. Alguien que si alguno de nosotros contraía, vamos a llamarlo así, deudas, la única forma de redimirse era venderse como esclavo, es decir, perder su propia dignidad. Y el Señor no nos trata como esclavos, ni como siervos de la gleba. Somos hijos en el Hijo. Y por eso no hay que comprar el cariño del Padre, porque el Padre ya nos ama. Y no hay que tener la soberbia muy sutil de los piadosos. Decir, ah no, yo me presento impoluto, a mí que me registren. Porque eso es tanto como decir, mira, me parece muy bien lo que hayas hecho por mí, pero por si acaso, aquí están mis papeles en regla. ¿Qué clase de confianza tienes? ¿Qué clase de amor hay con eso? Y el Señor nos lo sigue diciendo. Andar en su presencia es devolverle el poder a Jesucristo. Por eso no buscamos grandezas. Por eso alabamos y bendecimos, y la oración de alabanza y la oración de bendición expresa este amor que el Señor nos tiene y que nosotros tenemos. Pero hay una promesa que el Señor nos da. Y esa promesa es la que nos alimenta a todos profundamente. Y dice, a ti te daré hoy la vida salva por botín a donde quiera que vayas. Esta es una promesa del Señor a aquel que le entrega su vida. Te ha dado tu vida salva. Las circunstancias podrán ser las que sean, pero tu vida es intocable. Tu intimidad es intocable. Tu yo más profundo es intocable, porque es un yo salvado y redimido. Y la certeza que tenemos todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador es esta, que nuestra vida ha sido dada por botín, como botín de guerra. Nadie nos lo puede quitar. Nadie. Estando con Jesucristo, nadie nos puede quitar esta salvación. La carta a los romanos nos dice, ¿quién nos acusará? El Señor lo dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre cada uno de vosotros. Y en nuestras circunstancias tenemos que afirmarnos muchas veces y decir: Señor, aun a pesar que parezca que todo a mi alrededor se derrumba, yo sé que mi vida está dada en botín. Yo sé que vivo en ti. Yo sé que estoy salvo. No solamente que estoy salvo, sino que soy salvado en tu presencia. Muchas veces parece que, como en los tiempos de Jesús, se va buscando a Jesús por el milagrito, por la sanación. No. El Señor nos salva. El Señor nos da su palabra, nos da los sacramentos. Pero el hecho radical, donde nos tenemos que afirmar cada mañana, es en la misericordia del Señor y en esta promesa: te daré hoy a ti tu vida salva por botín, donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Y a nosotros nos podrá parecer como al principio, que lo único que tenemos es sufrimiento, congoja, jadeo. Y no es así. Yo, si ahora resumo casi mis 20 años con el, o menos, porque fueron con 14 el primer encuentro con el Señor, ahora 42, pues he echado la cuenta. Nunca las he pasado más putas, en diversas circunstancias. Pero también he de reconocer que nunca he sido más feliz y que nunca el Señor me ha faltado. Se habrá podido oscurecer como se oscuriza el sol en un día de tormenta, en un día de niebla. Pero siempre ha estado ahí. Y siempre he tenido la certeza de esta palabra. De que el Señor me ha dado la vida. Y el Señor llama fidelidad a esto. Su fidelidad es grande, es nueva cada mañana. Y nosotros muchas veces tenemos que afirmarnos y esperar contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque parece que alrededor todo es mal, sufrimiento, congoja. A nadie en este mundo se le ahorran los sufrimientos derivados de la ley natural de este mundo. Si alguien espera que, por decir, yo entrego mi vida al Señor y vivir de bóvilis, no. San Pablo le dice claramente: el que no trabaja, que no coma. Y eso se lleva a todas las áreas. Pero el Señor sí aparece. Aparece a sostener tu juventud, aparece a sostener tu ancianidad, aparece a sostener tu enfermedad, aparece incluso en los momentos más insospechados de crisis, de depresión, de paro, incluso en los momentos de vida, vamos a llamarlo, estable. Porque nuestra felicidad, a esa a la que el Señor nos ha marcado como un elemento, como un espolón, y a la que tenemos derecho porque Él nos ha puesto esa llamada a ser felices, esa felicidad el Señor nos las va entregando. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa que tenemos los cristianos en general y los católicos en particular? Que todos los acontecimientos de nuestra vida van con vino, canciones y comida. Vino, canciones y comida. ¿Por qué? Porque aun a pesar de todo, somos salvos. Alguno podrá decir: pero en la Semana Santa eso no será. Y digo: sí, señores. O es que no disfrutamos con unas torrijas, o no disfrutamos con leche frita, o con unas rosquillas. Ah, pero es que eso, el Viernes Santo es día de vino de abstinencia. Sí, pero en el pueblo de Dios se comen torrijas, leche frita y rosquillas. Y sí, ayunamos. Y sí, hay abstinencia. Pero también, en la frugal colación, disfrutamos de unas torrijas de vino o de unas torrijas de leche. ¿Por qué? Porque miramos desde los ojos de la eternidad, de aquel que nos ha amado. Y estamos festejando eso. En la liturgia del Viernes Santo hay una frase que a mí me hace mucha gracia y que casi siempre se omite. Y es que cuando se da a adorar la cruz, hay una frasecita al final, que en las rúbricas litúrgicas dicen: lo siguiente no puede omitirse. Y es un canto de alabanza diciendo a Dios Padre, por, no sé ahora mismo la literalidad, pero es un canto de alabanza que siempre que participo yo como maestro de ceremonias en los oficios, lo requiero. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo es una fiesta de alabanza. Ay, pero es que nosotros estamos en pueblo mío, que te he ofendido, que he hecho. Que no, que no. Que lo que estamos es festejando a alguien que es de nuestra carne, que ha muerto y ha resucitado y que ha sido clavado, como dice Gálatas. Todo nuestro pecado, todo nuestro fracaso es cortejo de esclavos ante los pies de Cristo. Y eso es lo que festejamos el Viernes Santo. Y muchas veces nos hemos quedado en el improperio. Y nos hemos quedado en decir, pueblo mío, que no. Que festejamos la misericordia de un Dios que muere por nosotros. De la misma forma que recordamos a aquel, vamos a poner ese ejemplo, bombero que en un incendio nos rescata. Y para sacarnos del fuego nos arroja fuera del fuego, pero él se queda dentro. Estaremos diciendo, pobrecito de mí, perdóname. No, no nos cabe en la cabeza. Jesucristo ha hecho lo mismo. Nos ha sacado de ese tizón, por usar esa expresión. Y aunque él se haya quedado dentro y a nosotros nos haya sacado fuera, y perdóname porque la expresión es muy tosca, la analogía es muy tosca, así ocurre. Esto es lo que festejamos la Semana Santa. De la misma forma que cada vez que acudimos a la Eucaristía celebramos la misericordia del Señor. Porque la Eucaristía no es más que la compresión de tres momentos. El mar de cristal, la alabanza, el momento de la muerte y resurrección del Señor y nuestro momento actual. Y es lo mismo que ocurre en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión. A la confesión no se va a contar pecados. Eso es secundario. Se va a decir, yo confieso en la misericordia, yo confieso en la misericordia de Dios en mi vida. Y qué esponjado quedas si vas así. Porque ya no hay, como dice aquí, ya ve, no añade congoja al sufrimiento, ni se agota mi jadeo, ni no encuentro sosiego. Es al contrario. Se retira los hombros de la espuela. Mirad, sabéis que me han vuelto a operar de urgencia a mí hace poco. Cuando estaba en urgencias, y ya con esto termino, y no sabían exactamente qué me pasaba, el Señor me habló. Que nadie piense que se oyen voces raras, pero el Señor puso en mi corazón un pasaje de Oseas que dice, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Y yo, que ya voy oliendo alguna de estas cosas, le digo, vale, Señor, ¿qué es lo que quieres decir? Porque hay que reconocer que el Señor es original. O sea, reventado de dolor en urgencias, que te suelte eso, pues puede parecer interesante. Pues bien, los 7 días de hospital fueron 7 días de intimidad con el Señor. Y fueron 7 días de alabanza y el Señor, pues, digamos que tuvo a bien mostrarme determinadas cuestiones que él y yo teníamos que aclarar. Pero lo fundamental es esto que os he dicho hoy. Tu vida la tienes por botín. Nada te va a pasar. Y no estoy hablando desde el punto de vista físico, porque con los médicos y con el avance actual de la ciencia, poco o nada había que temer más que la mera intranquilidad. Desde el punto de vista espiritual tampoco, porque hubo confesión general y unción de enfermos, o sea que menos todavía. Pero que el Señor se haga presente en tu vida y te vuelva a recordar, oye, que tu vida está dada por botín. Y el Señor sí dirigió a mí una palabra. Y la palabra que dirigió, que tendré luego que discernir y que tendré luego que meditar, porque me parece un contenido muy interesante, es tu vida está dada por botín. ¿Y sabéis por qué? Porque has sido ungido con mi sangre resucitada. Mi sangre resucitada, que es la unción del Espíritu Santo. Esa frase que el Señor inspiró que la tengo que discernir, la tengo que estudiar, tengo que cotejarla con la tradición de la Iglesia, porque para eso yo también soy muy, muy fino, coincide con lo que estamos celebrando. ¿Os recordáis qué pasó en Egipto? Cuando se mata el ángel a los primogénitos. ¿Qué dice el Señor a Moisés? Untad las jambas de las puertas con la sangre del cordero. ¿Y qué ocurría? Que el ángel exterminador, cuando vio la sangre de las jambas, no entraba en la puerta. Y nadie preguntaba quién había dentro de las casas, si era bueno, malo, medio pensionista, asimilado o lo que fuera. El Señor, con la sangre de Cristo, nos ha dado la vida por botín. Esto es lo que celebramos, que estamos tintos en la sangre del Cordero. Así que para ninguno de nosotros, es lícito decir que Yahvé añade congoja a mi sufrimiento, se agota mi jadeo, o no ha hallado sosiego. No nos es lícito. Porque el Señor nos ha dado la vida por botín. Y es algo que tenemos que reafirmarnos cada día. Hace poco hablaba con una persona. Y esta persona pues contaba su vida, tal, y no sé qué. Y hubo un momento en que usaba unas expresiones muy denigratorias sobre su vida pasada antes de encontrar con el Señor. Hasta que hubo un momento que le dije, para, no vuelvas a referirte así a tu vida. A ninguno de nosotros les es lícito enjuiciar nuestra vida. Ay, pero es que mire, tengo yo tal colección de pecados, tengo yo tal colección de no sé qué, es que he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo de no sé qué. ¿Qué dice el Señor? Mío es el juicio, mía la venganza, yo pagaré. Es el Señor quien ha juzgado. Es la sangre del Cordero quien, a través del Espíritu Santo, o mejor dicho, la unción del Espíritu Santo, que es la sangre resucitada del Cordero, ya ha hecho juicio del pecado, ya hemos sabido lo que es justicia y que el príncipe de este mundo está condenado. Así que, enhorabuena, felicidades. Son los días de la Pascua, son los días de la resurrección. Son los días en que tenemos que afirmarnos que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. No son días para estar naufragando en nuestro ombligo. Son días para surfear en el océano de la misericordia que el Señor derrama en nosotros. Y ya entrando con las anomalías, pues una anomalía de esta Semana Santa, y ya vamos terminando, fue el miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque yo empecé el miércoles de ceniza cantando canciones de resurrección. Cuando en la liturgia se suprime el aleluya, a mí lo único que durante todo el día el Señor me ponía eran canciones de resurrección. Y puede parecer un contrasentido, no lo es. Y no lo es por lo que el Señor hoy nos dirige. Os he dado vuestra vida por botín, donde quiera que vayas. O lo que es lo mismo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Por eso, insisto, afirmamos en esta promesa del Señor que Él es justo, Él es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Gloria al Señor.
Amén. Gloria al Señor.